hacerlo, joder.
¿Cuánto tiempo si no hay rugidos por aquí, por las ondas?
¿Qué tal estamos, amigos y amigas pandémicos y de todo? Aquí está Grupo Salvaje.
¿Grupo Salvaje?
¡Grupo Salvaje!
¡Cabalgamos juntos otra vez!
¡Qué raro se hacía, tío!
¡Hostia, qué ganas de veros vuestras caras, eh!
Sí. Y mira que somos feos, ¿eh? Sí,
yo recordaba que Chan igual de feo, ¿sí?
Yo lo veía más guapo, pero era por el alcohol, yo creo.
Era por el confinamiento, que estaba, quedábamos lejos. De lejos ganó.
Bueno, pues estamos aquí en la Euski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, euski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, le dais al botón de directo, hacéis una donación, que hay que hacer una donación, o hacerse euskide.
Sí, una de las dos, o las dos inclusive.
Exactamente. Dentro de la web de la Euski, ahí podéis seguir todos los pasos para, si os hacéis euskides, colaboráis un poquito ahí al trimestre para que sigamos aquí vivos.
A 20 euricos, ¿sabes? Equipe,
eso, 20 euros al trimestre.
Cuesta menos que el Canal Plus. ¿Todavía existe el Canal Plus? No tengo ni idea.
No sé, ya no veo porno.
Una suscripción no de sé. Estas de de algo.
Tenemos correo, que es salvaje@euski.eus, Facebook, Twitter. ¿Qué tal?
¡Twitter!
¿El Twitter qué tal?
¿Cómo va? El Twitter echando humo, tío. Sí, echando humo. Vamos, sí.
¿Y el Twitter de Grupo Salvaje?
El Twitter.
¿Qué es lo que echa? ¿Qué es lo que echa?
Pero es Pendergast, que Pendergast forma parte de Grupo Salvaje. Yeah. Y cuenta cosas en el Twitter.
Vale.
Y además tengo una participación activa en los grupos de Telegram y demás. Muy bien, como Pendergast. Un cariñoso saludo a nuestros amigos de...
Un saludo a los amigos que siguen Twitter, a los que siguen Facebook,
los de Series Reality Podcast y sobre todo el camarote de los Marx también. Venga, están ahí siempre con nosotros.
Uh-huh. Ojo que las opiniones de Pendergast son las opiniones de Pendergast, no las opiniones de Grupo Salvaje. Cuidado, que está aquí difundiendo la mala fama.
Como las de Facebook son las mías, pero bueno, yo qué sé, yo soy imparcial ahí en... No, bueno, tiro para mi lado, sí. Y mañana podéis escuchar, es la repetición de este programa a las 8 de la mañana para los mañaneros, para los que los ponéis el podcast ahí recién levantados con fuerza, porque madrugar es malo. Nosotros no madrugamos. Sí.
No, pero mañana no es podcast, mañana es radio.
Mañana es radio, perdón. Eso exactamente. Es. El que se pone el podcast es cuando quiere. Que lo podéis escuchar en iTunes, en iVoox y nada, y todo eso.
Pues aquí estamos.
Bien. Venga. Qué ganas teníamos, ¿no? Vamos a tener una sección nueva, que la vamos a hacer luego.
Sí, la hemos importado.
Importado.
La hemos robado.
Sí, pero bueno, es que mola la idea.
Se lo hemos quitado a un podcast que se llama Tres del Patíbulo, pero bueno, como son unos gañanes y unos...
Me suenan, me da algo, pero no,
pringas,
no sé de qué.
Pero bueno, vamos unos destalentados.
Vamos con una que sí que había antes.
¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues solamente vas a ver. Voy a intentar hacer esta sección cortica y rapidica. Elizabeth Sue, ya está.
Oye, bien maja, ¿eh?
Sí. Ha envejecido igual un poco mal películas que ha hecho. No ella, sino las películas que ha hecho últimamente no está ahí. No,
Como por ejemplo, ejemplos.
La vi hace poco en una que salía muy poco y no me acuerdo ni cuál es. Pero era muy mala, era hacía de la mujer de un hombre y no
qué,
no me
qué
gustó.
Poco recuerdo. Qué poco
así nos documentamos.
Pero bueno, tuvo su boom en los años 80 y 90, uh-huh. Salían muchísimas películas, ¿no? Y muy buena actriz, a mí me gustaba también.
Sí. Pues Sorionak,
ya está. Sorionak. No hay más.
Se acabó.
Vamos con la nueva sección. La nueva sección y queremos que vosotros colaboréis, oyentes y oyentas.
Cierto, es una sección del oyente.
Se va a llamar así, la sección del oyente o la película del oyente, ¿no?
O la serie del oyente.
O la serie del oyente, exactamente.
La recomendación del oyente.
Vale.
Porque lo que os vamos a pedir es que nos recomendéis cosas que hayáis visto y os hayan molado. Uh-huh. Si no son las típicas que ha visto todo el mundo y son alguna que conoce menos gente, pues mejor. Pero bueno, nos vale cualquier cosa.
Exactamente.
Y para darnos vuestras recomendaciones, nos podéis mandar un audio, uh-huh. No sé, el tiempo que dure, pues un minutico o menos, uh-huh. A salvaje@eguski.com.
Seguro que sea alguien conocido nuestro que nos puede mandar por WhatsApp,
por Telegram.
Nos puede dejar una carta con un USB en las murallas ahí en la ciudadela o por ahí.
Nos puede mandar un mensajero a caballo también.
Eso es, lo que queráis, sí. ¿Vale? Vamos a hoy tenemos a una amiga que...
Bueno, que se presente ya, ¿no?
Ah, bueno, creo vale, que sí, que es verdad, ya. Es verdad. Vamos a poner primero el... eso.
Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo.
Hola, me llamo Sarai, más conocida como Reina de la Mila o Queen of the Mila, que no Mila es Queen, que queda más pijo, sino Queen of the Mila, más así como de barrio. Soy súper amiga del señor Lobo, le invito a Bitter y no solo los domingos. Y quiero recomendaros la película de El Hoyo, que supongo que ya habréis visto todos, está en Netflix. No sé si se puede hacer propagandas de estas cosas, tienes que depurarme este audio y ya lo regrabamos. Que se han tenido que gastar dos putos duros en hacer esa peli y es brutalísima, o a mí al menos me lo pareció, pero yo soy muy de masas, entonces yo que sé, lo mismo os parece a vosotros cinéfilos estupendos, una putísima mierda, yo que sé, yo la recomiendo. Y un beso a todos y que viva el Grupo Salvaje.
¡Viva! ¡Viva!
Oye, qué maja, ¿eh?
Sí, muy bien.
De Queen o de Mila.
La Reina de la Mila, exactamente. Y nos ha recomendado El Hoyo.
Sí, ya la vimos en su momento cuando salió, uh-huh. Tuvo su repercusión. A mí me pareció un poco demasiado...
Hablamos aquí un día, ¿no?
Sangrienta y demasiado asquerosa, es que, para mi gusto.
Pendergas.
Es que yo tengo un estómago delicado, tío. Yo no valgo para estas cosas.
Pero, pues eso vas al estomatólogo.
No, pero que se tome un Almax antes de esas películas. Que se tome un Almax y ya está, ¿no?
No, demasiado cruda para mí, la verdad.
Bueno, ojo, primera película del director, de Galder Gaztelugurrutia. Uh-huh. Y ojo que va a ser una de las tres que va a ir a los Oscars de Hollywood.
Ah, que ha salido ahora.
Va a ir a los...
Esta, La Trinchera Infinita.
¿Y El Hoyo? ¿Y El Hoyo?
O otra. No, El Hoyo es esta. Esta, La Trinchera Infinita. O otra que ahora no recuerdo.
No sé cuántos.
El título. Sí, debe ser una película gallega.
Vale. La Trinchera Infinita, que es un coñazo.
Entonces, una de esas tres va a ir a los Oscars de Hollywood. Y puede que sea esta. Ojo con el director, que es su ópera prima. Efectivamente, ha costado cuatro duros la película. Bueno, uh-huh. Cuatro duros dentro de lo que es un presupuesto de una película, ¿no? Yeah. Los actores, muy bien. Me sorprendió mucho el protagonista, que yo le conocía de ver la que está considerada peor serie de la historia, que es esa bazofia de Jim Tony.
Oh,
sí. Aparecía ya de protagonista. Y también sale otra actriz que está también en esa serie, que es Antonia San Juan, que yo creo que aquí en la película quizás la menos creíble de todos y la que peor puede estar. Uh-huh. El resto de actores, alguno me sorprendió mucho y para bien, ¿eh?
Muy bien.
Película que la han entroncado mucho con Cube. O Cube, o como narices se diga, esta película de hace ya casi 20 años.
Cube.
Y la verdad que tiene bastantes paralelismos. Pero bueno, esta sí que introduce el tema social, ¿no? Que uh-huh. hace ahí una alegoría bastante, bastante chula.
Bueno, pues lo que hemos dicho, si queréis mandarnos recomendaciones, pues películas de cualquier época, series, lo que queráis, ¿vale? Y nos podéis mandar un audio y...
Perfecto.
Y hoy hemos estrenado con la señoría, con la Reina de la Mila, hemos estrenado el...
Buen estreno.
La sección y la temporada. Así que,
y después de la Reina de la Mila, pues vamos con el mendigo de...
No, pero hoy vamos a hablar un poco de todo.
De
¿no?
Mendiorri.
El tema es meterse con el señor Pendergas. Siempre da risa meterse con el señor Pendergas. Qué gusto.
Series. En Grupo Salvaje.
Qué bueno, es que hace tiempo que no lo escuchaba.
Sí,
tío.
Hasta a mí me ha hecho gracia, tío.
Bueno, pues mira, hoy os voy a hablar, voy a hacer un poco monográfico de Lovecraft Country.
Sí, Territorio Lovecraft, ¿no?
Sí, Territorio Lovecraft, porque... A ver...
Yo es la única serie que he visto desde...
mucho tiempo, moderna, ¿no?
Yo he visto muchas, tiempo. Pero muchas.
A ver, yo es que creo que es una serie que hay que analizar desde tres puntos de vista. Atención. Por un lado, tenemos que hablar de Lovecraft, del uh-huh. autor, tenemos que hablar un poco del libro y tenemos que hablar un poco de la serie. Cada uno tiene lo suyo. Y bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible o al menos lo más ameno posible para...
Si no le cortamos para, el micro.
Y si no me cortáis, pues, efectivamente. Vale. A ver, la serie está la creó Misa Green y está basada en el libro de 2016 de Matt Ruaff, ¿vale? Uh-huh. Hay un libro de 2016. ¿Pero en qué se basa este libro de 2016? Ni más ni menos que la historia de Lovecraft, ¿no? Y un poco en la cosmología que creó Lovecraft.
¿Cosmología? ¿Cómo habla usted después
sí,
de Lovecraft?
Es que son meses de confinamiento para poder ensayar
hablando
esto.
Hablando solo en casa.
Para leer el diccionario.
Bueno, pues Howard Phillips, H.P. Lovecraft, nació en 1890, a finales del siglo XIX, y falleció a principios del XX. Es una época histórica bastante curiosa y bueno, el terror de esa época pues era un poco tradicional, ¿no? Les gustaba un poco el terror así un poco sobrenatural, pero él lo que hacía, lo que introdujo es un componente especial de ciencia ficción, razas alienígenas, viajes en el tiempo. Os voy a ir diciendo cosas que aparecen en la serie. Pero, o sea, lo que quiero decir es que el que ha hecho la serie ha pensado en la vida de Lovecraft para poder hacer esta serie, ¿vale? Bueno, eso estoy diciendo un poco la conclusión, pero voy a continuar por donde iba.
No hay tentáculos. No hay tentáculos en la serie, no es Lovecraft.
No hay tentáculos. Bueno, pero ¿por qué conocemos a Lovecraft? Básicamente porque creó, pues eso, lo que he comentado, esa cosmología basada, por ejemplo, en los mitos de Tulu.
¿Tulu?
De Tulu.
De Cthulhu. Nadie sabe cómo se pronuncia.
De Tulu o de Cthulhu, que según se dice. Bueno, pues se ha generado muchísima literatura. Y además, él fue el que presentó el Necronomicon. No sé si conocéis el famoso libro que ha sido... Uh-huh. Es un libro ficticio, pero que él lo vendía como real. Escrito por el poeta árabe loco Abdulaziz al-Rashed de Sanaa. De Yemen.
Encuadernado con piel humana.
Y escrito el autor de este libro murió devorado por una bestia invisible. O sea, una cosa rarísima.
¿Cómo sabían que era una bestia si era invisible?
Se construyó alrededor.
Por el olor.
Pero bueno, lo que quiero deciros es que Lovecraft le gustaba hacer un terror un poco especial. Ajá. y meter pinceladas de terror un poco diferentes. Pero él era hamburgués, él nació en una familia burguesa de estas venidas a menos, y como vinieron a menos, pues estaban llenas de odio. Y el principal odio que tenía la burguesía baja americana era básicamente contra los negros. De hecho, hay un poema, él es el creador de este poema, que os voy a decir que es muy breve, es muy corto, es el poema de la creación de los negros. Así se llama. Este poema aparece en la serie y dice: cuando tiempo atrás los dioses crearon la tierra, a imagen y semejanza de Júpiter, el incipiente hombre moldeaban. Para tareas menores las bestias fueron creadas, aunque de la especie humana muy alejadas estaban. Ojo, Para llenar el vacío y unirlos al resto de la humanidad, los anfitriones del Olimpo ingeniaron un astuto plan. Una bestia forjarían, una figura semi-humana, colmada de vicios, y negro fue llamada. Joder. Y en inglés, nigger. Y nigger was called. O sea, qué barbaridad, qué barbaridad de poema. Este poema, por supuesto, sale tanto en el libro como sale en la serie. Bueno, aún así, Lovecraft ha sido traducido a más de 25 idiomas, es una referencia del horror. Y suyas son creaciones que ni siquiera sabemos que son suyas, porque, por ejemplo, cuando se habla del Arkham Asylum, de Gotham, de Batman, Arkham Asylum es una creación de Lovecraft. Y Arkham también sale en el libro y también sale en la serie. Bueno, una vez hemos conocido lo que es un poco, por encima, yo me he leído bastantes libros de Lovecraft, a mí particularmente me encanta.
Toda esta introducción es para excusar que esta serie no es mala.
No es mala, sino que es un puto truño. Bueno,
pero es que vamos a ello.
Yo me he perdido, años, no sabía de qué serie hablaba ya.
100 años después llega este Matt Ruff y crea este libro que es el Territorio de Lovecraft, ajá, que se basa en una época histórica bastante concreta, que son las leyes Jim Crow. No sé si las conocéis. Mm. Las leyes Jim Crow lo que hicieron fue establecer de derecho que las diferencias entre los negros y los blancos eran así.
Leyes segregacionistas.
Pero eran, lo que hacían era plasmar en derecho que los negros eran inferiores a los blancos. La segregación en el norte fue más de hecho, más que de derecho. En el norte lo que hacían es que los metían en guetos y ya está. Pero en el sur les quitaban derechos. Y además, ya sale también en el libro y también en la serie, te ponían leyes, cada estado podía legislar sus propias leyes contra los negros y podían decir que si caía la noche y pillabas un negro, lo podías disparar. O sea, barbaridades tremendas. En este contexto, Matt Ruff lo que hace es una crítica a Lovecraft. Lo que hace es, usando la mitología de Lovecraft, genera una historia. Y la historia es la siguiente. Atticus Turner, un negro que es veterano de la guerra de la guerra de Corea. Bueno, pues vuelve a Chicago y recibe una carta a su padre que se ha ido a Ardham. Fijaros lo que se parece a Ardham, a Arkham, a buscar información sobre la muerte de su madre. A partir de ahí, lo que hace el autor es que articula 8 historias basadas en diferentes motivos de terror alrededor de esta familia, ¿no? De Atticus y la gente que le rodea. Muy bien, ¿qué es lo que ha hecho la serie? Pues bueno, pues esta chica que os he comentado, esta Misa Green, se junta ni más ni menos que con Jordan Peele. Y aquí también me tengo que parar un poco, porque ya os he hablado varias veces de Jordan Peele. Para mí, este tío es un maestro. El maestro, ahora mismo es el maestro del terror, gracias a dos películas. La película Get Out,
Sí, déjame salir, ¿no?
Esa del año 2017 que fue bestial, no sé si la habéis visto, fue bestial. Bueno,
tampoco, a ver.
Sí.
Como para estar en los Oscars como mejor película, ahí se bañan bastante. Hombre, la película está guay.
Sobrevalorado.
Pero no es.
Director para, sobrevalorado.
Vale, costó 4 millones y medio, recaudó 250 millones, se estrenó en la Sundance. Por cierto, esta película, al lobo que le gustan los estrenos en sitios diferentes, pues esto le gustará. 2 años después hizo la película de Us, la de nosotros, la de Lupita Nyong'o, no sé si la Nyong'o, no sé si la habéis visto. ¿Habéis visto Us?
No.
Bestial. Es una película también. Pero es que, a ver, lo bueno que tiene este Jordan Peele es que te presenta un terror muy, muy diferente.
Sí, no es el mismo el terror de habitual, ¿no?
No es el terror habitual. Y además resulta curioso porque...
Hombre, este a mí le Déjame Salir, lo he visto en muchísimas películas, pero muchísimas.
No, es que... en terror, entonces, ¿quién le va a...
Lo que pasa es que, claro, son serie B la mayoría, ¿no? Pero Roger Corman, por ejemplo, ya tocaba todas las teclas que toca Jordan Peele, ya las tocaba hace 30 años. Es que eso es así.
Es que no puedo, con los gafapastas, ¿eh? Bueno, pues
ahora tiene una pantalla en medio, no se pueden sacudir se sacudían antes.
Ni nos podemos escupir ni nada.
Hombre, igual le rebota a usted, o sea, que tenga cuidado.
No puede con los gafapastas y va 10 minutos hablando de
acabo,
los
acabo enseguida, de los... acabo enseguida. Acabo enseguida y voy con la premisa principal de lo que yo quiero, de por qué os he contado todo esto. A ver, Jordan Peele empezó en comedia, hizo una serie de Mad TV, luego hizo Key and Peele con su gran amigo Keegan Michael Key, y ellos dos juntos estuvieron en la primera temporada de Fargo. Bueno, pues después de esto empezó con el terror, y ¿qué es lo que hace Jordan Peele? Pues coge el giro que había dado Matt Ruff en el libro y hace un doble giro.
¿Doble tutti?
Sí, doble giro. Es un doble impostor, porque lo que hace es que realmente él seguro que ama a Lovecraft. Seguro, utiliza el nuevo universo que creó Matt Ruff en el libro con esa crítica feroz al racismo, pero lo que hace es que la utiliza, que sí, muy bien, soy negro, qué guay, voy a hacer también una crítica contra los negros, pero yo respeto a Lovecraft. Y además, ¿y cómo digo esto? ¿Y por qué digo esto? Porque sin ir más lejos, en el primer episodio, la primera historia que nos cuentan, ya aparecen unos bichos que es que no aparecen para nada en el libro. ¿Y era necesario sacar esos bichos? No era necesario. Eso se lo inventa el Jordan Peele, porque realmente a él le gusta ese terror que hizo Lovecraft. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa durante el resto de la serie? Que posiblemente Jordan Peele se pasa de frenada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que coge algunos partes del libro, episodios del libro, y posiblemente les da demasiada vuelta. Yeah. También genera nuevos monstruos, genera nuevas historias, como por ejemplo la que estábamos hablando antes con Kachan del zorro de siete colas, que eso viene de la literatura asiática.
Ese capítulo se salva.
Y ese capítulo está, la verdad que es bastante bien.
La Kachan porque es asiático o italiano.
Si entonces, no ¿qué quiero decir con todo esto? Que, a ver, la serie es buena, la serie es cojonuda. Para mí es muy buena.
Para mí no.
¿Es la mejor serie del año? No.
Para mí no
ni,
es cojonuda.
Ni mucho menos.
Para mí es una serie sin más.
El problema es que... Pero lo que hay que hacer es entender. O sea, no,
que sí.
O sea, se ha criticado que si es procedimental, que si hablamos del monstruito de la semana. No, o sea, tú tienes que entender. Tienes que entender la historia de Lovecraft, la historia del libro y la historia de la serie para comprender un poco la serie.
Yo voy a ser más breve.
Con esto le mando un cariñoso saludo a Miriam, que criticó ferozmente esta serie, que estoy con ella, que la comprendo, pero que yo doy mi
Miriam,
mi
dale más vista. Caña.
Yo voy a ser mucho más breve. Como drama racial, funciona a medias.
A medias, yo también.
Ahí está. Como drama familiar, con todo el misterio del padre del protagonista, que por cierto, el protagonista es un tío sosainas que no... Muy mal elegido. La chavala, en cambio, que la hace de partener, que hace de medio novieta y tal, tiene un papel mucho más agradecido, o ella es mejor actriz. No sé cuál de los dos componentes están ahí. Pero bueno, esa chavala lo hace mejor. Como drama familiar, una chapuza. O sea, no interesa absolutamente nada el secreto que tiene su padre, ni...
No, porque
nada.
No te dice nada más. O sea, es como que mi padre tiene un secreto, vale, claro. Y el mío tiene cuatro. ¿Y?
Claro. La parte de Lovecraft, de monstruitos y tal, metidos con calzador, totalmente surrealista. Sí. He visto el capítulo, creo que ha sido el 8, que ya me ha volado la cabeza totalmente. Yo no sabía dónde quería ir a parar la serie. O sea, un barullo allá metido.
Mucho barullo. Yo me he perdido muchas veces.
Entonces, ¿está bien hecha? Sí, funciona. Hombre, a medio gas.
Estéticamente está muy guapo.
Y tiene capítulos muy regulares. Hay algunos que se salvan bastante, hay otros que no hay por dónde cogerlos, sinceramente. Y para los fans de Lovecraft, pues aquí de Lovecraft poco o casi nada. Hay una secta, Hay bichos que no se parecen en nada, en nada a lo que ofrecía Lovecraft en sus libros, y para de contar. Entonces, para mí, pues serie semifracasada. Se puede ver, bueno, si tiene también, mucha paciencia, la puede ver.
Me la habían puesto varias personas así como, y le empecé a ver y...
Yo he visto muchas series, y una que se ha estrenado hace muy poco, basada en un libro...
Cuéntenos.
En un mundo feliz, de Aldous Huxley. Un gran clásico de la ciencia ficción.
Empecé a verla, voy por el capítulo 3 y me gusta bastante.
Ah, por el 3 ya. Yo he visto el primero y me ha gustado mucho, aunque debo decir que está basado en el universo de Un Mundo Feliz, sí. Pero no sigue el libro. Un Mundo Feliz, para quienes lo hayan leído y quienes no, se lo recomiendo porque es un libro muy cortito, es una novela que se lee de una sentada, tiene muy pocas páginas. Y... allí se nos presenta una sociedad donde todo el mundo obligatoriamente tiene que ser feliz. Para ello lo que hacen es programar, entre comillas, a las personas, a los seres humanos, los cultivan, por así decirlo, en grandes fábricas y los programan genéticamente y luego los condicionan también a través de ciertos tratamientos para que sean felices con el rol que tienen asignados en la vida.
Sí, está practicando lo que se llama eugenesia positiva. La eugenesia positiva lo que hace es que selecciona la raza mediante la selección de embriones.
Aquí para Grupo Salvaje hice yo la negativa.
No, la negativa es mucho peor. La negativa en realidad es cuando quieres exterminar una raza.
Pues aquí estamos nosotros.
Esa es la eugenesia negativa.
Queremos exterminar mutuamente.
De hecho los nazis practicaron los dos tipos de eugenesia.
Pues está muy bien reflejado en la serie, por lo menos el capítulo, el único que he visto. Está muy bien reflejado cómo es esta sociedad, ¿no? Que a través de drogas y de sexo, donde al revés que en la sociedad nuestra actual, está bien visto drogarse. Es más, la gente que no se droga, pues es repudiada, ¿no? O la gente que no es muy activa sexualmente y muy promiscua y este tipo de cosas, es muy mal vista, porque se cree que no es feliz.
Su papel en la vida
es ser feliz, tiene que ser feliz. Entonces se lo obliga a ser feliz, sea como sea. Y luego, por otro lado, están los salvajes, ¿no? Los que viven fuera de la ciudad. Esto está mucho más desarrollado que la novela, que aparecía muy tangencialmente, estos salvajes, y aquí, por lo que he visto, sí que van a tener bastante más protagonismo, que es gente que no ha entrado dentro de este tipo de sociedad, ¿no?
O sea, que no se drogan.
Bastante más protagonismo.
Que no se drogan.
Bueno, pues básicamente lo que sería la sociedad actual, más o menos, pero un poco degenerada.
Se drogan, claro, beben alcohol, fabrican su propio alcohol, hacen sus cosas.
Vale. Sí, serían los rednecks del momento.
Son monógamos.
Y de momento, muy buena pinta esta serie, ¿eh?
Bueno, yo me la apunto.
Un mundo feliz.
Está bastante
sale
bien.
Sale de Moore.
Sale de Moore, sí.
57 años.
Me costó reconocerla, ¿eh? Pero sí, sale y bien, de un papel interesante.
Ajá, vale. Venga, más series que hayáis visto. Si no,
yo ninguna.
Yo tengo que hablar de Ted Lasso.
¿De?
Ted Lasso.
¿Ted Lasso?
Ted Lasso. No habéis oído hablar de Ted Lasso.
No, para eso, para eso está usted aquí.
Buah, Ted Lasso es posiblemente esta sí que os puedo decir.
Yo he oído hablar de Mikel Lasso.
Que es una de las mejores series que se ha estrenado este año. La ha estrenado a Apple TV.
Sí, es inglesa, ¿no?
Y parte de una premisa...
Un entrenador de fútbol.
Sí, parte realmente de una premisa muy absurda. Es que una señora se separa de su marido, que su marido era el propietario de un equipo de fútbol de la Premier League británica, y coge y se queda con el equipo, más que nada para joder al Madrid. Y el mejor modo de joder es hundir el equipo. Y para hundir el equipo no se le ocurre otra cosa que contratar a un entrenador de fútbol americano para que venga a entrenar
al fútbol inglés, claro, totalmente opuesto.
A entrenar al fútbol inglés. Tengo que deciros que esto se basa en unos vídeos que hizo la BBC en el año 2013, donde ya presentaron el carácter este de Ted Lasso y inventaron este entrenador americano, y se producen situaciones muy graciosas y los anuncios están muy bien. Yo recomiendo a cualquiera que le haya gustado Ted Lasso que ponga Ted Lasso Commercials en YouTube y se verá el anuncio de 2013, que dura casi 5 minutos y es súper divertido porque está todo el rato él aplicando las normas de juego del fútbol americano al fútbol inglés, ¿no? Y por ejemplo se lía mogollón porque habla de cuartos, no, que son mitades. Ah, vale. Se acerca al juez de línea a preguntarle qué es el fuera de juego. No, pero que ha sido fuera de juego. No, sí, ya, pero ¿qué es fuera de juego? Se producen situaciones realmente, realmente graciosas, es muy divertido.
Pero digo,
de
hecho, le dan un 7,1.
A ver, tuvo tanto éxito que luego en 2014 repitieron y volvieron a hacer otra vez el anuncio de Ted Lasso. Juegan mucho también con el americano que está en Inglaterra, el acento americano, el acento británico, la forma de decir las cosas en América, las formas de decir las cosas en Estados Unidos. Es súper divertido. La serie, fíjate que no se centra tanto en eso. Sí, tiene alguna parte que sí que te cuenta un poco las diferencias, pero se centra un poco en la historia y se centra un poco en la persona. y a mí particularmente me ha encantado, pero a mí, a todos.
Jason Sudeikis
hace un papel excelente, sí, pero es que Ted Lasso, todo el mundo lo decimos, Ted Lasso es amor. Ted Lasso es el que te saca la sonrisa al final del día. Uh-huh. Es el tío más optimista del mundo. Le han puesto en la situación más imposible del mundo y el tío es capaz de salir adelante. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que pasa con el equipo, pero conocemos su lucha, conocemos la lucha, lo que él ha tenido, porque lo primero que hace es que nada más llegar a Inglaterra, toda la afición está en contra, toda la prensa está en contra. Uh-huh. La afición le llama Wanker.
Wanker.
Wanker, que es pajillero. Uh-huh. Y él se lo toma hasta casi como bien. Y bueno, es de verdad el optimismo puro. Es el optimismo hecho serie y convertido en la figura de Ted Lasso.
Pues apuntamos, Ted Lasso con dos S.
Que realmente no tiene que ver de fútbol. Tiene que ver de personas y tiene que ver de superar obstáculos en la vida.
Para que la gente no se eche para atrás ya, fútbol.
No.
Sí, porque usted de fútbol tampoco.
Yo poco, sí.
El señor Lobo dice que no ha visto nada, pero no sé si no ha visto ya los primeros capítulos de Fargo.
Ah, sí, perdón. He visto los dos primeros de Fargo. Bien. Guay, me ha gustado.
El arranque de
es bestial.
El arranque del primero me ha gustado mucho.
Y cómo cuenta la historia, me ha recordado un poco también a Snatch. Por las mafias, el rollito, o sea... Uh-huh.
Nos cuenta el origen de la mafia en una ciudad en concreto de Missouri. Uh-huh. Nos vamos de Minnesota.
Sí, Kansas City es, ¿no?
Están en Kansas City, sí. Creo que es Missouri, no es Kansas.
No, pero es que está dividido ahí, sí, sí, sí.
Sí, sí. Entonces, aquí nos cuenta los inicios, la primera mafia que se establece ahí y cómo va siendo sustituida por otras gradualmente hasta llegar a la época que se cuenta, 50, que son los 60, años 50, ¿no? Sí. Uh-huh. En la que transcurre la acción de esta cuarta temporada de Fargo, que se ha hecho esperar mucho,
¿eh? Sí, sí.
Y bueno, aquí la protagonista parece ser que va a ser una niña chica negra. Uh-huh. Bueno, negra, ella en realidad es mulata porque su padre es blanco. Uh-huh. Entonces sufre la segregación de los años 50 y parece ser que su familia se va a ver envuelta en...
En algo.
En algo.
¿Es Fargo? Pues
sus padres deben dinero a alguien, un poco chungo. La presentación de las distintas familias mafiosas me gustó muchísimo.
¿Sí? ¿Sí?
Me da la impresión, sin embargo, o por lo menos aún no han aparecido... que los personajes no van a ser tan exagerados, tan estrambóticos, carismáticos como en las tres entregas anteriores.
Hemos visto dos todavía. Exactamente, todavía no sabemos nada, ¿no?
Y bueno, sería como siempre muy recomendable, la verdad que sí.
Sí, sí.
Me gustó mucho la escena del mafioso italiano cuando empieza a ahogarse dentro del coche.
¡Qué bueno, chaval!
Y está con su hijo y lo guardaespaldas.
No diga más.
Hay una escena de mucha tensión.
No diga más usted.
Que acababa de una manera inesperada.
Qué bueno,
y ahí lo dejó. Sí, sí. Y bueno, Fargo hay que verla siempre. Y luego, por la serie que más está dando que hablar ahora mismo, que es Raised by Wolves, ¿no? ¿Lo he hecho bien dicho?
Bueno, es Raised.
Sería algo así como criado por lobos, ¿no?
Raised by Wolves. Sí, criados por lobos.
¿Qué tiene usted que decir de esta?
A mí me ha encantado. A mí me ha gustado bastante. Es una serie de ciencia ficción diferente, está por ahí Ridley Scott, hay muchísima literatura escrita al respecto sobre si tiene enlaces argumentales con Prometheus y con Alien y compañía.
Ya estamos los frikis de la...
A ver, hay robots que echan líquido blanco por la boca. ¿A ti eso no te suena nada?
Yo hago altas horas de la noche, también echo líquido blanco por la boca.
Y por otras
muchas
partes.
Noches.
Ya, pero tú cuando ves un robot echado el líquido blanco por la boca, pues ya te recuerda muchísimas cosas. Ya sé que la ciencia ficción no es lo vuestro, pero...
Sí, bueno. Sí, ¿cómo que no?
Pues se está hablando con un experto, como Cachán.
Bueno, aquí nos presentan dos sociedades. Ha habido una guerra civil en un planeta que suponemos que es la Tierra, entre dos conceptos diferentes de sociedad. Uno que es totalmente teológico, ¿no? Es una sociedad religiosa, y el otro que es totalmente atea, agnóstica, científica, por así decirlo, ¿no? Se basa únicamente en la ciencia. Bueno, dos de estos grupos van a confluir en el mismo planeta, un planeta donde dos androides tienen unos embriones y tienen la misión de cultivar, entre comillas, a esos embriones y criarlos para establecer ahí una colonia y volver a empezar de cero, ¿no?
Eso que sale en el primer episodio a mí particularmente me gusta bastante.
Está muy chulo.
Está muy
chulo.
Bien. Como el robot... cría los embriones, que salen casi como de su cuerpo.
Estos dos androides muy bien interpretados, por cierto, tanto él como ella, pero sobre todo ella, esta actriz, lo hace muy, muy
especialmente
bien.
Bien.
Y sobre todo da un mal rollo impresionante. Bueno, allá llega una expedición en una nave espacial que le llaman el Arca, que es de la comunidad contraria, que es de
los creyentes, ¿no?
De los creyentes, sí. Rinden un culto al sol, ¿no? Una especie de creyentes en Ra, que diríamos los antiguos egipcios. Y, y entonces llegan allí y otra vez reproducen el conflicto que ya tenían en la Tierra, lo reproducen en cierto modo allá dentro del planeta. Nada es lo que parece, al final algunos integrantes de una de las expediciones acaban metidos en la otra comunidad y bueno, ahí surgen una serie de conflictos, tanto éticos como filosóficos, como de concepción del mundo, ¿no? Donde chocan, ¿no? Las dos visiones que tienen ambos y cómo se mezclan y cómo salen a la luz contradicciones y tiene más profundidad de lo que parece, no es simplemente una película de acción y aventuras, que también la tiene, y sino que también, pues bueno, da para pensar cosillas. Y uh-huh. Está muy chula, la verdad, a mí me está gustando mucho.
Bueno, ha habido un poco de todo. Ha habido gente a la que le ha aburrido soberanamente.
Bueno, justo están los colores.
Sí, efectivamente, para gustos. Y bueno, Ridley Scott, pues ya sabemos lo que tiene. Tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas que... Uh-huh.
Bueno, muy rápidamente, mencionar segunda temporada de Warrior, de la película esta de joyas, de artes marciales, ya la tenemos aquí y sigue con la misma tónica que la dejó la temporada pasada. The Boys, exactamente lo mismo. Sigue con la misma altura.
Warriors, vas a acabar ya, sí, con ella.
Introduciendo, ¿con cuál? ¿Con Warrior?
Sí.
Es que, mira, llevamos ya 30 minutos.
Sí, 32, la Sisi 32,
pero vamos
por
a hablar
favor,
un poco de lo que hemos visto todos, ¿no?
Vamos...
Pero, a ver, el señor Pendergast ha comido aquí 15 minutos hablándonos de un libro de cuando está en una peli de series y películas.
¡Territorio
y
Lovecraft! Ahora...
Venga, rapidico y...
Venga, Warrior, muy rápido. Sigue la misma tónica que la temporada anterior, o sea, que al que le gusten chinos dándose yoyas, aquí la va a disfrutar tremendamente.
Especialmente yoyas, sí.
The Boys. Sigue con la misma racha que la temporada anterior, introduciendo un personaje nuevo muy chulo. La verdad es que se está alejando bastante de los cómics, pero al contrario que suele ocurrir otras veces, que cuando las series se alejan de la fuente original van perdiendo y se van desfondando, en The Boys los cambios que están introduciendo le están sentando muy, pero que muy bien. Entonces aquí tenemos un personaje nuevo, una superheroína que se llama Stormfront, que está dando muchísimo juego y nos va a dar muchas sorpresas. Sigue con las mismas escenas burras y bestias y bueno, la misma
es
mala
bastante
leche.
Bestia.
Y me está gustando mucho, la verdad. The Boys, muy recomendable.
A mí me ha gustado. Yo la he visto entera, ¿eh? Me ha gustado. Uh-huh. No, la he visto, no. Estoy al día.
Valgrand Queen, no la veáis directamente. No voy a perder más tiempo con esta bazofia.
Está la gente también ahora loca otra vez con Cobra Kai, ¿no? Parece que ha vuelto otra vez.
O sea, es que, como bueno, que... en breve se va a estrenar la tercera temporada y ya la han renovado por una cuarta, ¿eh?
Pero la gente está con la segunda, que nosotros la vimos ya hace bastante.
Sí, bueno, es que es lo que pasa, que Netflix ha cogido y ha puesto las dos.
Ah, vale.
Para que la gente la vea.
Vale.
Estaban en YouTube y las ha puesto en Netflix. Y bueno, pues la gente ha podido verlas y la gente está flipando.
Pero la segunda temporada...
está igual de bien, hombre.
Uf.
Sí.
Bueno, sigue usted, venga.
Sí, Inés del alma mía, miniserie española, ambientada en la conquista de América. La verdad que está bastante chula, a pesar de Eduardo Noriega, que es muy patético.
¡Noriega!
Este tío, la verdad que muy sobreactuado.
Hostia,
y por
Noriega,
desgracia tiene bastante protagonismo en esta película, ¿eh? No es el protagonista, es Inés de Atienza, un personaje histórico real que fue a América buscando a su marido, que había emigrado allá, y bueno, ella vive una serie de aventuras y de historias basadas en hechos reales, y la verdad que es bastante fiel, entre comillas, todo lo fiel que pueden ser este tipo de historias a lo que ocurrió en realidad, y bastante disfrutable. Creo que son 8 capítulos, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y bueno, se pueden ver bastante bien. Barskins.
Venga, vamos, venga. Que...
serie de National Geographic. Sí, señor Pendergast, no me mira así. Aquí nos encontramos también en la época colonial americana, pero esta vez nos vamos al norte, ¿eh? Cuando están los ingleses y los franceses disputándose un territorio.
¿Pero qué coñazo? Pues, ¿tú aún te ves esas cosas?
¿Cómo que qué coñazo? Madre mía, el que se ve territorio Lovecraft ahí con placer. Bueno, pues tenemos aquí a los iroqueses, ¿eh? Cortando cabelleras. Tenemos a ingleses y franceses conspirando entre ellos, pues para intentar quedarse con el territorio. Y bueno, pues aventurillas coloniales que la verdad que me están entreteniendo bastante. Por lo menos a los que nos gusta ese tipo de ambientación, pues está chulo. Uh-huh. Y luego ya para finalizar, The Beauty o The Putty, o no sé cómo
The
se dirá esto.
The Putty.
Es otra manera de llamar a los sheriffs en Estados Unidos.
No, es el ayudante del sheriff.
Sí, el ayudante del sheriff.
Es el ayudante.
Por favor.
Bueno, aquí es el sheriff. ¿Por qué? Pues... porque en Los Ángeles hay una ley de hace 100 y pico años que dice que si el jefe de policía muere repentinamente, el miembro
deputy,
más veterano
el deputy se puede.
Del departamento va a ser el sheriff temporal, ¿no? Hasta que nombren a otro. ¿Y a quién nombran? Pues a un tío que odia a toda la comisaría, que es un animalico de bellota, que lo resuelve todo a hostia limpia y que, bueno, está enfrentado con todo el mundo, con sus jefes y con Tokiski. Entonces este va a ser el sheriff.
Son Pendergast, joyita, un Pendergast de la vida.
Y, no la conozco yo.
Y va a utilizar sus habilidades o sus técnicas, las va a trasladar a todo el departamento. Los primeros capítulos estaban muy bien, pero empieza a desfondarse un poquito, la verdad. Oh, pero bueno, al que quiera darle la oportunidad, pues que se vea los primeros capítulos y bastante entretenido, pues aventurillas policiales. Uh-huh. Y dos series que no han estrenado, pero tengo muchísimas ganas. Una es Antidisturbios, que tiene que estar ya a punto de caer.
Sí, el otro día vi dijeron.
Española, ¿no?
Sí, seis capítulos, dirige Rodrigo Sorogoyen, que me gusta mucho, el director de El Reino y de Que Dios nos perdone, películas de este estilo, donde ahonda mucho en la maldad humana, ¿no? Y en la corrupción y este tipo de cosas.
¿Te gusta la maldad humana?
Bueno, en las series da mucho juego. Más que la bondad.
¿Te gusta la filosofía, la maldad humana?
La cuestión es que no entremos en eso ahora. No tenemos tiempo. La cuestión es que durante un desahucio, pues muere una persona que está ya protestando contra el desahucio y entonces Asuntos Internos envía un agente a investigar a un grupo de antidisturbios que está implicada en esta movida. Y la otra que le tengo muchas ganas es Recursos Inhumanos. Investiga sobre esta serie. No se ha estrenado todavía, serie francesa, que nos habla del mundo laboral y de la crueldad que puede llegar a darse en ella.
¿Sale Eric Cantona?
Sí, sale Eric Cantona.
A mí no me gustó.
Le tengo muchas ganas. ¿Está vista ya por el señor Pendergast?
Miniseries, seis episodios.
Es que, a ver, que muchas series se han estrenado antes de que se estrenen a nivel mundial. Por ejemplo, la de Brave New World, la del Mundo Feliz, se estrenó en julio. Para que te hagas una idea. Y esta de Recursos Inhumanos, pues hace ya bastante tiempo, hace bastantes meses. No me gustó, ¿eh?
Yo le daré la oportunidad.
Pues le ponen sí, bien, ¿eh?
Tiene un par de episodios buenos, pero es que a mí Cantona me cansa un poco.
A mí me gusta.
Por favor, a mí me encanta.
A mí me gusta.
Me cansa, sí. Sí, bueno, sí. Oye, pero que este es tema personal mío, ¿eh? Que, a ver, que pues todo el mundo
ha hablado. Cuidado, que Cantona salta ahora y le mete una patada.
A ver, que todo el mundo que la ha visto antes que Cachán.
Le ha gustado menos a Pedro.
Ha hablado muy bien de ella, ¿eh?
Yo me la he apuntado, hala. Bueno, vamos a hablar de alguna película que hemos visto en este tiempo que hemos estado en inactividad, ¿no? Y eso.
Vamos a ponernos al día.
Venga, vamos a ponernos un poco al día. Venga, yo mira, a usted le cae mal Cantona. Yo voy a decir de una película que a raíz de los terremotos que ha habido últimamente, me la he visto y mira, si sale ya Paul Giamatti,
¡bien!
Ya no me la iba a ver. Pero el otro día dije, venga, voy a hacer un esfuerzo. Me cago en Dios, ¿qué esfuerzo he hecho? O sea, San Andrés.
Es que, ¿para qué ves eso, tío?
Pues, oye, yo, películas modernas, bueno, es 2015. Pero bueno, yo qué sé, a raíz de los terremotos dije, la tenía ahí, dije, una tarde que estoy aburrido, me la voy a ver.
A ver, yo voy a hacer una reivindicación de Paul Giamatti. Os tengo que decir que si queréis ver algo de él y criticarlo.
Que sí, que siempre dice lo mismo usted, que solo es una película, no, que las demás son todas
American
malísimas.
Splendor. Tenéis que ver American Splendor, cojones, que es la mejor película de Paul Giamatti. Y realmente veréis lo buen actor que es. Pesaos.
Que pues mira, si queréis ver San Andrés y así veis lo mal actor que es. Madre mía. Pues hay un megaterremoto increíble y el
señor, la Roca, ¿no?
Dwayne Johnson, La Roca, como es un tío de rescate, puede coger helicópteros e irse donde le dé la puta gana.
Bah, a mí me encanta la Roca, tío. Es el tío que mejor se lo está pasando en los últimos 10 años.
No, que se lo pasará él bien. Pero a mí no me la ha hecho pasar bien después de ver esta película. Joder.
Pero tienes las cosas de Lobez, ¿no? La has visto por el crío, ¿verdad?
No, la vi solo. Pues ya te digo, después de los terremotos que ha habido, dije, voy a verme una de terremotos.
Y no se te ocurre nada más que ver eso.
Me fracturó el cerebro. Venga, siguiente película, vale.
Bueno, yo he visto The Outpost, que es una película bélica americana.
Muy buena, yo la he visto también, de Afganistán.
Sí.
Me sorprendió muchísimo.
Sale el hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood, que desde luego no es su padre, pero bueno, da el pego.
Y Orlando Bloom también.
Orlando Bloom, que por suerte sale poco.
Pero bueno, hace buen papel ahí también.
Sí, aquí lo hace bien, sale rapado ahí de marine y da el pego. Y el que mejor lo hace es Valen Landry Honneth, que yo no tengo ni idea quién es. Pero en esta película lo hace muy bien. Es el chavalillo este antisocial, el marine este que no se lleva bien con los demás.
Sí.
Pero que al final pues es el que salva un poco el día, ¿no? El que cuando los talibanes asaltan este puesto, es un puesto avanzado americano que está en un lugar estratégicamente horrendo.
Un valle, eso es, un valle.
Es un hoyo, eso es, básicamente, eso es. Rodeado de montañas, y los talibanes, pues cuando se aburren, pues suben arriba a jugar al tirapichón, ¿no? Con los americanos. Y llega un momento en que, bueno, hay una gran ofensiva allí. Al principio nos muestra un poco cómo es la vida cotidiana en el campamento, y la relación que tienen estos militares con la población civil de allá, cómo intentan sobornarles para que no les ataquen, para que no den cobijo a los talibanes. Uh-huh. Pero bueno, no siempre funciona. Y la, la segunda mitad de la película es una batalla que está muy bien rodada. Sí, a mí me gustó mucho cómo está.
La pena es que los talibanes tienen todos muy mala puntería.
Sí, bueno, eso es americana. La película es americana. Eso vamos a partir.
Tiene un punto de mirada increíble. O sea, sí. Pero bueno, la peli sí.
Además, los talibanes, pues como todos los enemigos los americanos, no sé por qué, les gusta atacar a pecho descubierto y exponerse allá, que les disparen bien a gusto.
Y ellos siempre tienen barricadas y todo para esconderse.
Sí, sí, y nunca le, y se les acaban las balas y este tipo de cosas. Pero rodada, estaba muy bien rodada.
Es una producción americana-búlgara.
Americana-búlgara. Sí, porque se rodea allá en Bulgaria. Entendido.
Cachán, hay Pendergast, perdón.
Bueno, pues ya que queréis que hablemos de películas, os voy a traer la última película que he visto. La he visto en Amazon porque me la habían recomendado, me habían dicho que es la película más fargoniana de Amazon. Y se llama Blow the Man Down, Derribada al Hombre.
No me suena de nada.
Pues a mí no me sonaba de nada.
Derribada al Hombre.
Y bueno, pero como me habían hablado bien de ella y sale Margot Martindale, yo soy muy fan de Margot Martindale, que es esta mujer, así esta señora bastante, bastante rellena, que siempre hace de mala en todas las series y películas. Bueno, pues nos cuenta la historia de una población pesquera.
Pesquera.
Y bueno, empiezan cantando Blow the Man Down, que es derriba al hombre. Y realmente lo que pasa es.
Si sale cantando a usted, le ha encantado.
Sí, claro. Yo, cuando canta, ya sabéis que me gusta. Y bueno, pues se produce una situación en la que alguien sale dañado, alguien tiene que cubrir ese cuerpo, hay una mafia que persiga a la gente, que esconde. Bueno, se genera una situación muy parecida a Fargo y muy parecida a muchísimas películas que hemos visto del estilo. Está muy bien hecha, muy seria. Me ha gustado bastante.
Hombre, se parece a Fargo y es muy seria. A Fargo y es muy seria, no me cuadra.
Sí, es quizás bastante más seria que Fargo. Sí. No tiene esos toques de humor negro, no.
Mira, pues yo voy a hablar con una película noruega de Headhunters.
Headhunters, sí, hombre.
Sí, 2011. Muy buena película, me gustó. Cine negro así actual. Sobre todo me gustaron las interpretaciones muy bien. El protagonista hace muy buen papel.
El protagonista es
el chiquitico rubio. Y luego sale el... ¿Cómo se llama? El Nicolás Koster.
Ese, el Nicolás Koster Lau.
Ese no es el protagonista.
Ese no es chiquitico.
Ese no es el protagonista.
Ah, vale.
Ese es el malo.
Ese es Lannister.
Axel Harney es el protagonista.
No lo tengo visualizado.
Es un cazatalentos muy reputado en Noruega, que está casado con una mujer que tiene una galería, pues, y lleva una vida muy, pues, muy por encima de sus posibilidades.
Como Esperanza Aguirre.
Sí, sí.
Y Hunter también.
Pero ahí se descubre que él, pues, se le roba obras de arte. Entonces llega este...
Como Esperanza Aguirre.
Eso es. Nicolás Koster Waldau llega a su vida y pues tiene un cuadro muy importante que él quiere robarlo. Muy buena película, me gustó mucho. De este neo-noir que hay nuevo noruego. Bueno, nuevo, lleva ya unos años, ¿no? Pero me gustó bastante, sí.
Mira, pues yo voy con una europea también. Venga. Midsommar, no sé si lo habéis visto, pues ya tiene... tres añicos.
Me gustó bastante.
¿Cómo se llama? Perdona.
Midsommar.
Mira, precisamente eso es un terror diferente.
Pero totalmente diferente. El terror siempre lo asociamos... Midsommar.
Vale.
El terror siempre lo asociamos a la oscuridad, a lo que no vemos, ¿no? A lo que nos acecha ya en lo desconocido. Y aquí se nos muestra todo. Y cuando digo que se nos muestra todo, quiero decir...
Es americana esta.
¿Es americana? Sí. Vale, pues estoy yo confundido. Uh-huh. Aquí lo que se nos muestra es un terror a plena luz del día, siempre todo está muy iluminado y todo da muy mal rollo y lo vemos todo lo que pasa perfectamente, sin ningún problema. Aquí lo que sucede es que un grupo de amigos americanos son invitados por un colega suyo que es sueco a visitar su pueblo. Durante una celebración de un grupo de gente que parecen de estos neo-hippies, ahí un poco alocados, de, bueno, comunión con la naturaleza y happy flow.
Un poco como el hombre de mimbre.
Sí, tiene mucho aire a esa película, pero mucho aire.
Bastante, de hecho ha habido bastantes referencias.
Ah, mira.
Sí, sí. Entonces llegan allí y... empiezan a ver cosas raras. Lo que pasa es que como son yanquis, no se les encienden las alarmas.
Son medio tontos.
Y se quedan allá y cada vez ven cosas más raras. Empiezan a ocurrir alguna muerte bastante truculenta, porque se nos muestra todo muy explícito.
Demasiado truculenta para mí, sí.
La fotografía, las escenas, la planificación de cada plano. Es espectacular cómo está rodado todo. Con un cuidado y una delicadeza y un... Es que es todo bellísimo todo lo que vemos, ¿no?
Bellísimo.
Bueno, los paisajes, ¿no? Cómo se mueven allá toda esta gente, ¿no? Que van todos vestidos de blanco, como en San Fermín, pero con túnicas, ¿no? Y con florecitas en la cabeza y... No sé, es como te van introduciendo poco a poco en esta secta, porque al final funcionan más o menos como una secta, y vas viendo sus costumbres y lo que van haciendo, y es que lo ves perfectamente, ¿no? Con una paleta de colores, la fotografía es espectacular, la cámara, los movimientos de cámara increíbles, y bueno, un terror bastante, bastante diferente, sí. Tiene sus toquecillos gores, ¿eh? Tampoco escatiman eso.
Cuidador.
Oye, una miniserie corta, un poco más larga, que parece una película, son dos episodios únicamente, se llama The Comey Rule.
Para intentar meter la serie, la...
Aquí uno hace lo que puede, oiga.
A ver, ¿cómo se llama, has dicho?
The Comey Rule, Comey, con Y al final, The Comey Rule. Es la...
Sí, ley del Comey, ¿no?
Sí, la regla de Comey. Bueno, pues nos cuenta la historia precisamente de James Comey, que fue el director del FBI en un momento histórico bastante curioso, que son los meses previos a la elección de Trump como presidente, donde se descubren los cientos de miles que Hillary Clinton había enviado desde una cuenta de correo, desde un servidor personal. En lugar de usar los servidores del gobierno de Estados Unidos, que son más seguros y demás, había utilizado uno propio, lo cual... trajo muchísimas sospechas y se hizo una investigación en el Congreso de qué es lo que había pasado con esos correos, si se había filtrado, ya sabéis que estaban los rusos metidos de por medio y demás. Claro, nosotros asistimos a esto desde fuera, supimos un poco, nos contaron un poco que sí, se han descubierto los correos de Hillary, que tal, que sí que pudo influir en lo de Trump, pero aquí nos cuenta el director la tesitura que él tuvo, y tuvo una decisión súper difícil en un momento histórico súper preciso. Y el tema es que cuando ya había el Congreso desestimado, meses antes de las elecciones, había desestimado, que había dicho que los mails no tenían relevancia y que no había cometido ningún delito Hillary en esos correos, ¿os acordáis de aquel político que enseñó la picha en... hizo un selfie de su picha, se la envió a no sé quién, lo pillaron, un senador americano, y fue un escándalo tremendo?
Usted tiene unos contactos en
sí,
el móvil.
Sí, tengo contactos en todo.
Bueno, pues, en el móvil, en la Casa Blanca.
Resulta que le incautaron el ordenador a este tío y descubrieron otros 100.000 mails diferentes de Hillary Clinton.
Con el pito afuera.
Claro, la decisión que tomó el director del FBI en ese momento fue la de informar al Congreso de que habían encontrado nuevos correos, pero que no les daba tiempo a revisarlos antes de las elecciones. Y estamos hablando de 10 días antes de las elecciones, porque ese portátil de ese tío que le habían cogido se había tirado un mes parado en una comisaría y nadie se había preocupado en ver lo que tenía. Cuando lo descubrieron fue demasiado tarde. Y la decisión de él es decir, ¿qué hago? ¿Lo digo al Congreso de que hemos descubierto 100.000 correos más, con lo cual la gente puede pensar que Hillary ha cometido algún delito? O no digo nada, esperamos a después a que pasen las elecciones y digo que los descubrimos y que los hemos investigado y que sí que hay o no hay delito, pero eso lo sabremos después. Y su decisión fue la de decir que sí.
Su decisión habría sido llamar a Trump y llamar a Hillary y decir, mira, tengo esto, ¿qué me ofrecéis cada uno?
Se le echó todo el mundo encima, le llamaron traidor, le culparon de que Hillary perdiera las elecciones y bueno, entró Trump y Trump lo primero que hizo fue confiar en él. Pero os voy a contar una cosa muy, muy, muy chula que pasa en la serie. Al principio del episodio, cuando a él lo nombran, el director del FBI se junta con Barack Obama y lo lleva a su despacho y le dice, mira, te vamos a ofrecer ser director del FBI y esta es la última reunión que vamos a tener. Porque el presidente de los Estados Unidos y el director del FBI no pueden estar juntos, en la misma habitación, al menos a solas. Porque tú, en un momento dado, me puedes investigar a mí. Lo que hizo Trump fue lo contrario. Cuando Trump coge y lo mantiene en su puesto, lo invita a cenar, le llama por las noches, oye, vente para aquí, vente para allá, mogollón de reuniones privadas con él, y claro, el tío flipaba. Al final, Trump lo acaba expulsando, o sea, no estoy diciendo nada, estoy hablando de historia, y él escribe este libro, que han hecho esta serie. La serie está interpretada por
Jeff Daniels,
Brendan Gleeson, que hace de Trump. Un poco exagerado, no lo hace demasiado bien. Yo creo que se basa un poco en las imitaciones que hacen en...
Que Brendan Gleeson...
Sí, que hacen... Sobre todo Alec Baldwin suele hacer bastantes imitaciones de Trump y son un poco exageradas. No lo hace tan exagerado, pero se nota que le está imitando. No me gusta cómo lo hace. Porque la verdad es que físicamente se parece, con eso lo hubiera bastado.
No sé quién es Brendan Gleeson.
Brendan Gleeson. sí, hombre.
El hombre este, sí, de toda la vida.
Pues está muy bien caracterizado y físicamente se parece. No lo hubiera, no hubiera necesitado hacer esos gestos. Pero el que está acojonante es Jeff Daniels.
Es que es muy buen actor.
Es que usted Daniels... no le gustaba a Jeff Daniels, lo sí, ha dicho aquí pues varias ahora veces. Me... ahora cambia, ¿no?
Me levanto y aplaudo, me levanto y aplaudo a Jeff Daniels.
¡Nueva veleta! ¡Vamos, Jeff Daniels! ¡Qué vergüenza!
Oye, bestial, bestial. O sea, lo de Jeff Daniels es acojonante.
La, muy buen actor, sí.
La actitud que él tiene como director del FBI, aguantando todos los chaparrones que le vienen de un lado y de otro. O sea, es increíble.
Ah, claro, le gusta a Jeff Daniels porque hace de agente del FBI.
Hace de director, ojo,
pues su jefe.
Del FBI. Que trajo muchas innovaciones y una forma muy diferente de tratar a los agentes en el FBI.
Bueno, señor Lobo, es ya oficial. Pendergast me ha quitado el puesto de chapas del programa.
Sí, va, ¿sí, no? Hoy sí, en esta temporada por ahora va, va de chapacumen, va él. Mira, voy a hablar yo de una película irlandesa que me sorprendió bastante. Juego de lágrimas.
Ah, sí, te sorprendió a ti y a todo el mundo.
No, pero bueno, yo me olí el pastel.
Sí.
Porque, a ver, es un el IRA secuestra a un soldado británico, ¿no?
Sí.
Entonces.
Juego de lágrimas. ¿Es nueva o es?
No.
92, tiene, igual 92. Tiene 30
años. Ah, vale. Sí, es que posiblemente la haya visto.
Estuvo. ¿Se llevó el Oscar? No.
Sí, algunos Oscar, creo.
Se llevó el Oscar a mejor guión original de 6 nominaciones. Entonces el IRA secuestra a un soldado británico y empieza una relación pues de buen rollo entre el soldado y uno de los captores. Muy buen papel del que actúa aquí, Stephen Rea, creo que es. Uh-huh. Y pues le empieza a contar cosas de su novia, de tal y cual. Y ahí, a los años, pues el captor contacta con la novia del soldado británico. No voy a decir ni una cosa ni la otra que ocurre, porque es que joder está la película, pero yo el pastel me lo había olido en el primer momento. Pero bueno, me gusta mucho la película, cómo actúa, como os digo, el Stephen Rea, y la verdad que es una película un poco fría.
Sí.
Y no sé.
Toca... Es oscura, es como deprimente.
Sí, 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 ¿no? Sí. Hombre, también en esa época, años 90, yo creo que estaba...
Hombre, está buscada a Dredd, esa atmósfera.
En los 80, 90, pero... esa atmósfera también, pues... pero, ostras, me gustó muchísimo, la verdad que... Y muchos actores británicos que luego han salido, pues por ejemplo, en Arma Fatal y todas estas, muchos sí. Actores que los ves de jovencillos.
Y la escena famosa de esta película fue parodiada en Agárralo como puedas, no sé si la primera, la segunda o la tercera. En una de esas aparece una parodia...
¡Ah, vale! Vale, ya sé. Pues Juego de lágrimas.
Mira, ya una bélica belga. Torpedo U-235.
¡Atención, torpedor!
¡Torpedor!
Y película me parece que todas las películas porque... que estáis hablando las he visto, ¿eh? Estoy preocupado.
Porque está... ¿Torpedo? Está también. Si Pendergast no es de cine bélico, ¿no?
Sí que me gusta bélico, sí.
Las actuaciones justitas, el guión un poco estúpido. Dicen que está basado en hechos reales, ¿eh? Un comando belga que lo cogen...
Pero se llama Torpedo, simplemente.
Sí,
en castellano, bueno, creo, una película belga 2019, Torpedo.
Sí, seguro que es esa.
Vale, pues.
Bueno, yo lo tengo apuntado como Torpedo U-235. Cogen a este comando belga de la Resistencia y lo envían al Congo a montarse en un submarino alemán, que lo tienen allá... Bueno, la Resistencia pues ha conseguido quitarles un submarino a los alemanes y lo quieren utilizar para transportar uranio desde el Congo belga hasta Estados Unidos. Para ello, como no son muy listos, pues eligen un comando que no tiene ni puñetera idea de pilotar un submarino, obviamente.
Atención.
Y bueno, por lo que nos cuenta la película, la trayectoria de este submarino y bueno, por los enfrentamientos que tiene a lo largo del camino. Es una película europea que intenta imitar a las películas americanas. Tiene muy buenos efectos especiales, muy buena ambientación, el vestuario, todo está muy bien. Las actuaciones un poco justicas y el guión totalmente estúpido, por lo que sí, podría pasar por película americana, la verdad.
Sí. Un 5 le dan en la Logopedia.
Bueno, está entretenidilla. Yo no puedo decir que sea mala del todo, ¿eh? Está, para pasar el rato está bien.
Venga, Pendergast.
Bueno, muy rápidamente.
5 minutos nos quedan para llegar a la cita.
No me llaméis chapas. Hablo de Des.
Tarde, ya no me has llamado.
Una serie
¿Hablas,
de
perdona?
Des. D-E-S. Es una serie, es una miniserie de 4 episodios o 3 episodios, interpretada por David Tennant, que nos cuenta la historia de un asesino en serie escocés. Que resulta que alguien en su finca dice que hay que está el desagüe un poco obstruido y cuando va la policía al desagüe resulta que está lleno de cuerpos humanos.
¡Atención!
O sea, de restos humanos. El tío
los resticos de la cena
al tío lo detienen, ahí. El tío lo detienen y en el mismo coche le dice a la policía que sí, por lo menos habrá unas 15 personas ahí. Y bueno, pues la investigación se centra en intentarle sacar al cabrón del asesino este quiénes son las personas fallecidas. Porque él no dice quiénes son.
Pero el ADN, que los busquen, ¿no? ¿O qué?
¿Eh? No, no, pero esto fue en el 83.
Ah, vale,
el
perdón,
tema
perdón.
Del ADN aún no estaba...
Este que vive en un castillo, de 15 personas en las tuberías.
No, desagüe, joder.
No, tenía un terrenico fuera y entonces en el terrenico iba enterrando... Amigo. Él cortaba a las personas y las iba enterrando fuera. Resulta un poco curioso porque la policía se preocupa más en intentar pillarlo por los que ya tiene, a ver, en el momento que ya tienen seis, venga, pues va, con este lo pillamos. Y la lucha que tenía el policía es decir, oye, que hay nueve personas más o nueve familias más que les podríamos tranquilizar, sino decirles dejar de buscar que vuestro ser querido pues ha fallecido. Y se centra también un poco en eso, y me gusta bastante. El David Tiene hace un papel acojonante de asesino psicópata. Es que él nada, tan tranquilo, él no ha hecho nada malo. Los he matado pues porque me daba la gana. Joder. Porque quería.
Vale.
Una pasada.
Bueno, nos quedan tres minutos, alguna más. Mira, Caza Humana, por ejemplo, voy a decir yo. Año 70, inglesa, de Joseph Lucy, y sale Robert Shaw y Malcolm McDowell. Son dos presos que se han fugado en una cárcel en Sudamérica y un helicóptero negro los persigue. Muy buen papel de Robert Shaw. Que siempre... Y Malcolm McDowell de atormentado. Siempre, como siempre es atormentado, pues aquí hace de atormentado.
Siempre atormentado.
Ya está. Y fuera. Y una persecución súper... No sé, a mí me ha gustado bastante. Porque Robert Shaw es un actor que siempre me gusta. Desde el año 70, La Caza Humana. Venga, otro más, venga.
Otro más. Venga, uno muy rápido. El Renacer de una Leyenda, protagonizado por Eddie Peng y Sammo Hung, que todavía está por ahí ágil el hombre. Y bueno, pues una película asiática de Dario Jazz. Es de hace 3 o 4 años... pero la estrenó hace ahora mismo en Netflix, así 2014, que...
2014 puede ser.
Que nada. Muy bien hecha esta película. Nos narra pues la típica pelea entre dos clanes mafiosos y unos niños huérfanos que hay por ahí por en medio, que bueno, al crecer pues también deciden meterse en el fregado y infiltrarse en estas bandas y bueno, pues intentar trepar, ¿no? Ascender ahí en el poder y acabar con ellas. Pues nada, argumento ñoño, estúpido, películas con unas coreografías flipantes, estupendas, muy bien hechas, muy bien rodadas y una peliculilla recomendable a los que les gusten pelis de joyas, pues aquí con esta van a disfrutar un montón. Al renacer de una leyenda.
Pues nada, nos vamos a ir. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, haber vuelto.
Vuelve, de nuevo, está bien.
Y os incitamos a que nos mandéis correos o WhatsApps, lo que queráis, para
un audio recomendándonos lo que a vosotros os parece.
Presentáis y decís la película o la serie que queráis y nos insultáis.
Intentando ser menos chapas que Pendergas.
Eso es. Pues nada, nos vamos a despedir con una canción que, como el otro día fue el día de James Bond.
Bien.
Pues le vamos a dedicar a James Bond. Buddy Wayne, en el año 65, canta Agente 007 Dance, el baile del Agente 007. Cachán, Pendergas, nos vemos la semana que viene.
Adiós. Agur.
Se la pongo usted para que baile, ¿vale, Pendergas?
Vale.
Agur. Haceros agusquides.
Well, I got a secret weapon from a Russia force. It's all right, it's all right. It doesn't blow you all the kingdom. It'll only make you dance all night, all night. They call me Agent 007 and the secrets of dance. I stole it out of Russia and I took a big chance. So if you wanna do it, then come on and dance. Spying at the Budapest dance. Was I cool? Was I cool? I knew I'd stumble onto something better than good. A new dance you can do. At first I was afraid that they would do me in. They really looked me over till I found a friend. She really was a swinger and the fun began. We did the